y media nos atiende la ministra Frederick. 8:30 en punto, estoy hasta sorprendido. Ministra, bienvenida a LV4 Nacional San Rafael. Es un placer para nosotros hablar con un funcionario nacional. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. No, un gusto para mí también.
Bueno, y gracias por esa puntualidad total. ¿Es siempre así?
Sí. Creo que ya es un defecto a esta altura, pero sí.
Bueno, está bien. No, hay que verlo como una virtud. Sobre todo los argentinos, que no es una de las cosas que... O por lo menos, no sé si todos, pero en esta parte del país sí no somos muy adictos a esto de la puntualidad.
Sí, no, a mí me gusta ser puntual y no me gusta, por supuesto, cuando no son puntuales conmigo, ¿no?
Bueno, vamos a ocuparnos de otros temas y específicamente de los vinculados a su área. Y quiero que nos hable de la compra de materiales y movilidades para las fuerzas de seguridad y, bueno, lo que es a nivel nacional y si de alguna manera esto también repercute en nuestra región, acá en Mendoza.
Bueno, sí, nosotros tuvimos, la verdad, que el gusto el viernes pasado de contar con el presidente de la Nación en las instalaciones del Hospital Churruca, que es el hospital de la Policía Federal, pero que también es un hospital que atiende a heridos de bala de todo el país, de todas las policías del país, porque tiene, la verdad, que un equipo profesional y las instalaciones para hacer los trabajos más difíciles, ¿no? En este tipo de padecimiento, que en general son los policías, ¿no? Del país. Y ahí el presidente también entregó 12 ambulancias, la mitad de las cuales son ambulancias de alta complejidad para las fuerzas federales. Esas ambulancias están pensadas para ser distribuidas en el país, porque, bueno, nosotros, por supuesto, estamos muy atentos y muy ocupados en ser lo más federales posible, ¿no? En tener una distribución de nuestro personal que se corresponda con la distribución de la población y que también con la problemática que tienen los distintos lugares del país. Hoy, por ejemplo, con motivo de la emergencia sanitaria, estamos también reorganizando la distribución de los efectivos y del equipamiento para poder atender las dificultades que está atravesando la provincia de Santa Cruz, la provincia de Misiones, la provincia de Salta, la provincia de Río Negro. Así que la idea es que siempre distribuir el equipamiento de manera de atender al personal nuestro, pero también a los ciudadanos en los lugares del país donde nos faltan.
Uh-huh. Correcto. Y el... A ver, también cuando hablamos de fuerzas de seguridad, porque por un lado está la policía, pero también están las fuerzas armadas. Para las fuerzas armadas también hay medidas y decisiones tomadas al respecto.
Las fuerzas armadas dependen del Ministerio de Defensa, del ministro Rossi, ¿no? Sí. Agustín Rossi. Ellos no dependen de nosotros. Ellos han, hablo de algo que no corresponde a mi cartera, pero me parece que es importante destacar, la semana pasada se creó un fondo especial para el financiamiento del equipamiento de las Fuerzas Armadas, que es una deuda también, ¿no?, que tiene histórica el país con esas tres fuerzas que están ocupadas en temas de defensa exterior y secundariamente hacen también asistencia a la comunidad, ¿no? Hemos visto en estos meses que han habido también vuelos logísticos de Hércules del Ministerio de Defensa para distribuir vacunas, para distribuir todo lo que es el material que se está utilizándose para los hisopados y otras cosas, otros insumos que requiere salud. Pero no dependen de nosotros, del Ministerio de Seguridad de la Nación dependen la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esas son las cuatro fuerzas federales que dependen de nosotros, ¿no?, del ministerio que está a cargo mío.
Ministra, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día.
Como ciudadanos, siempre tenemos la percepción de que la inseguridad nos va ganando. ¿Es una percepción? ¿Cuánto tiene esto de realidad? ¿Se puede comparar con otras épocas recientes del país? ¿Tiene algo que ver esta cuarentena en que haya más o menos delitos, si es que los hay?
Bueno, la inseguridad es una realidad que hemos sufrido, ¿no? Sufrimos con diferentes hechos, algunos menos graves, otros más graves, gran parte de los que habitamos ciudades, sobre todo de grandes ciudades, ¿no? Donde hay mayor frecuencia de hechos delictivos. La cuarentena, lo que hizo el aislamiento preventivo obligatorio en el mes de abril y parte de mayo, fue reducir los hechos delictivos a cifras que eran impensadas. En algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, bajó hasta el 60-70% la cantidad de hechos delictivos, ¿no? Ahora, cuando empezamos a pasar esa fase de flexibilización, de apertura de actividades, donde comenzó otra vez a circular mayor cantidad de gente, el delito empezó a aumentar. Aumentó en junio, aumentó en julio un 10% respecto del mes anterior, y en agosto disminuyó, bajó un 5%. En todo el país, ¿no? Estoy hablando del total país, no específicamente de algunos distritos donde, por supuesto, siempre hay variaciones. Lo que sí podemos decir es que respecto del año pasado, respecto del 2019, todavía estamos abajo en cuanto a hechos delictivos cada 100.000 habitantes. Es decir, en el total país ronda, depende del mes, pero si contamos enero-agosto, ¿no? ese periodo del año 2020, lo comparamos con el 2019, en el 2020 estamos un 25, 26, 27% abajo en cantidad de hechos delictivos. Ahora, también hay que decir esto que es importante. Nosotros publicamos hace dos semanas los datos de información criminal que nos proveen todas las provincias. Eso está publicado en la página, para quien quiera consultarla, en la página del Ministerio de Seguridad de la Nación. Está por provincia, hechos, todo tipo de hechos, ¿no? Desde homicidios hasta robos o hurtos. Lo que vemos en el 2019, o sea, estos datos son hasta 2019, porque lleva mucho tiempo el procesamiento y limpiar, ¿no?, la información. Del 2018 al 2019 hubo un aumento del delito del 12% en todo el país. Sí, entonces tenemos un aumento 2018-2019 del 12% de los hechos delictivos cada 100.000 habitantes, y del 2019 al 2020 hay un descenso. Pero ese descenso está en el contexto de la restricción a la circulación. Sí, es una situación inédita, ¿no? Así que la inseguridad es una realidad, es una realidad que sufren algunas personas más que otras. En general, los barrios más empobrecidos hay mayor cantidad de hechos delictivos, pero estamos, digamos, por abajo de lo que ocurrió el año pasado.
En esto de la pluralidad de ideas y conceptos, hay gente que dice que para terminar con la inseguridad hay que tener más cárceles. Otros llegan al extremo de solicitar, en algunos casos puntuales, la pena de muerte. Otros hablan de que hay que erradicar la pobreza. Otros hablan de que hay que educar mejor. ¿Cuál es su idea de trabajo para, por lo menos, bajar la inseguridad?
Bueno, a mí me parece que son todas teorías esas, ¿no? Uh-huh. Hay, digamos, un análisis que se ha hecho ya en varios países del mundo. En general hay una asociación entre aumento de la desigualdad y aumento de los hechos delictivos. Y también en Argentina hay una relación directa entre crisis y aumento de los hechos delictivos, ¿no? Cada crisis económica, la del 89, la del 95, que fue el tequila, ¿no? ¿Se acuerdan el golpe, el efecto tequila? Y la del 2001, fueron todos momentos en los que aumentó en Argentina, aumentaron los hechos delictivos y nunca volvieron a bajar a la cantidad del periodo anterior, ¿sí? Nosotros somos Ministerio de Seguridad de la Nación y estamos, de alguna manera, sujetos también al modo en que las políticas económicas y las políticas sociales van teniendo consecuencias, ¿no?, en el país. Para el Ministerio de Seguridad de la Nación es fundamental, primero, la articulación con las policías y los ministerios de seguridad de las provincias, que lo hacemos a través del Consejo de Seguridad Interior, que se reúne mensualmente. Nos hemos reunido, inclusive en estas circunstancias, de manera virtual. para dividir las tareas, ¿no? Dividirlas y coordinarlas. El Ministerio de la Nación tiene fuerzas federales a su cargo y trabaja en investigación como auxiliar de la justicia de los delitos federales. Y para nosotros es muy importante que el personal de la Gendarmería, de la Prefectura, de la Policía Federal, se aboque a la investigación de los delitos complejos y del crimen organizado, que siempre está vinculado con el delito ordinario, ¿no? El robo de un celular, el robo de una pieza o de un automóvil, siempre entra en un circuito, ¿no?, de una organización mucho más compleja, y el Ministerio de la Nación para todo se tiene que dedicar a ese tipo de delito, a ese tipo de red de organización. Esa es la forma en que nosotros desde seguridad podemos contener y reducir los hechos delictivos. Luego hay otras políticas que sabemos que tienen un impacto sobre el delito. Te doy un ejemplo. A principio de la emergencia sanitaria, cuando se resuelve disponer aislamiento preventivo y obligatorio, una de las hipótesis que nosotros teníamos era la posibilidad de saqueos, de que hubiera saqueos, ¿no?, en distintos lugares, que es un hecho delictivo, producto de una serie de condiciones, ¿no?, pero es un hecho delictivo. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió porque hubo una política del Estado Nacional que se ocupó de, a través del ingreso familiar de emergencia, a través de las transferencias a los monotributistas, a las pymes, de contener una situación económica que, bueno, que no puso a la gente en situaciones extremas, que en Argentina sabemos que, no solo en Argentina, en Estados Unidos hubo saqueos en este periodo, ¿no?, de aislamiento preventivo obligatorio, o bueno, de las cuarentenas que se desarrollaron con una gran diversidad, digamos, de decisiones en los estados de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la política de seguridad siempre tiene que estar, digamos, vinculada con otras políticas para tener eficacia, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros planteamos y lo que el presidente también entiende, ¿no? Que es fundamental tratar de tener políticas de contención, políticas de promoción del empleo, políticas de distribución, ¿no?, ya sea de alimentos como de dinero, para que las situaciones de necesidad no empujen a un sector de la población que nunca delinquió a delito, ¿no?, o al hurto.
Estamos hablando con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. Le consulto ahora por el tema paso fronterizo. Si bien, claro, en esta época y con esta situación de pandemia, digamos, hay mucho menos tráfico de personas y de automóviles y de lo que sea, pero bueno, se está trabajando en eso y consulto también si específicamente los de Mendoza también.
Sí, sí, nosotros estamos en los pasos abiertos por migraciones. Nosotros dependemos ahí de la decisión de migraciones, ¿no?, para abrir o cerrar pasos. Estamos trabajando y también estamos trabajando en aquellos donde hay circulación de transporte, ¿no?, de carga. Mendoza es uno que tiene, digamos, un paso muy importante para el tránsito desde Chile, inclusive para el ingreso, ¿no?, de camiones que luego sabemos que vuelven a entrar a Chile. Y eso, bueno, hay que garantizarlo. En los primeros meses hubo un trabajo también muy coordinado con la provincia y con el Ministerio de Transporte para permitir esa circulación y también para garantizar el control de los transportistas, ¿no?, para que no derivara eso en contagios a la población. Así que sí, nosotros ahí seguimos trabajando porque, bueno, sigue habiendo... Nunca se cerró el tránsito de personas absolutamente y menos el transporte de carga.
Usted, bueno, hace poco salió un libro que se llama La Gendarmería desde Adentro, ¿no? Quiero preguntar, lo vamos a dividir en dos partes la pregunta, porque, a ver, usted es antropóloga, bueno, es docente, pero veo que tiene incluso varios trabajos publicados que están vinculados con la fuerza de seguridad o incluso también ha estado en el área de defensa. Uh-huh. ¿Qué fue lo que la impulsó, digo, por un lado desde la antropología, a inmiscuirse en estos temas, ¿no?
Sí, bueno, es una buena pregunta. Yo me doctoré con un trabajo de investigación muy prolongado sobre política y moralidad en un municipio de acá de Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y al finalizar ese trabajo ocurrió el homicidio de Ezequiel de Monti, que yo lo cuento eso al comienzo del libro, este libro, La Gendarmería desde Adentro. Una forma de acabar con el otro, que para mí fue muy enigmática. Les recuerdo el hecho, fue un episodio en el que un chico joven, junto con sus amigos, volvía de bailar, y la unidad que está de la Policía Federal en ya no está más, ¿no? Porque la Federal ya no está más en la Ciudad de Buenos Aires, en el Puente Alsina, que es uno de los puentes que une la Ciudad de Buenos Aires que cruza el Riachuelo, ¿no? Y lo une con el Gran Buenos Aires, con una de las zonas pobres también del Gran Buenos Aires. Esa gente que estaba de guardia obliga a los tres muchachos a cruzar el Riachuelo a nado. Riachuelo 2002 estaba bastante más sucio de lo que estaba hoy, ¿no? O sea que hay dos que cruzaron y Ezequiel murió ahogado. Bueno, para mí ese episodio, que es un episodio claramente de violencia institucional, hubo condena, el puente hoy tiene el nombre de Ezequiel de Monti, me llevó a leer lo que se había escrito sobre la violencia y el abuso de la fuerza, y empecé a desarrollar una hipótesis alternativa que me parecía que era un poco más sensata pensando la realidad argentina, y eso hizo que me pusiera, terminé mi doctorado y empecé a hacer trabajo de campo con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 2005, y luego fui, yendo por varias fuerzas, también estudié el Ejército, y luego la Policía Federal y luego la Gendarmería.
¿Y cómo es la Gendarmería desde adentro?
Y la Gendarmería es una fuerza federal que creció de una manera geométrica durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, pero sobre todo de Néstor. O sea, fue una decisión política del gobierno de Néstor que se prolongó en el gobierno de Cristina. Pasó de tener 18.000 efectivos en el 2002-2003 a tener 38.000 en el 2014-2013. Y ese crecimiento fue acompañado por la delegación de otras de funciones que antes no tenía la Gendarmería. Un tipo de trabajo más policial, ¿no? Que es el que viene haciendo en esa misma zona donde lo mataron a De Monti, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en la zona de Lugano, donde está la villa 1114, que es una de las villas más grandes que tiene la Ciudad de Buenos Aires, pero también hace lo mismo Gendarmería en el barrio La Cava en San Isidro. O sea, que pasó de trabajar en la frontera exclusivamente a concentrarse en un tipo de policiamiento de proximidad, como se llama, que fue bastante exitoso, ¿no? Porque por algo la gente no deja que la Gendarmería se vaya de los barrios, de estos barrios, y también por algo los gobernantes, los intendentes, piden a la Gendarmería, ¿no? Como fuerza cuando tienen problemas de inseguridad. Y esa característica, que es una fuerza legítima y al mismo tiempo es una fuerza militar, es una fuerza que viene del régimen militar, se rige por el mismo código de disciplina que el ejército argentino, la hacía, digamos, muy enigmática, ¿no? Como paradójica. Es una fuerza militar, pero al mismo tiempo tiene una legitimidad en el terreno de la seguridad que no tiene ninguna otra fuerza de seguridad, ni provincial ni federal. Bueno, eso es un poco lo que cuento en el libro, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Gendarmería en estos barrios? Es una investigación que empecé en el 2012, tiene mucho trabajo de investigación de campo, de estar con ellos, con ellas, ¿no? En los barrios, en la frontera, en las escuelas, en los móviles antidisturbios, que son los que se ocupan de despejar las rutas. Y bueno, tratando de dar cuenta de cómo ellos piensan lo que hacen, cuáles son los grandes dilemas, los efectos que tiene, los efectos que ha tenido sobre las personas, ¿no? Esta cantidad enorme de tareas a las que se la ha llevado a la Gendarmería. Bueno, eso es un poco lo que cuento en ese libro.
Y en ese, digamos, trabajo, en ese estudio de campo, digamos, ¿hay cosas que sirven también para aplicarlas luego o ahora en la gestión como ministra?
Sí, yo te diría que toda esa investigación de alguna manera me trajo hasta acá y nosotros estamos aplicando, es un equipo, ¿no? Por supuesto el Ministerio de Seguridad de la Nación, que está integrado por muchos otros muchos otros investigadores y personas con experiencia en la gestión, La ministra, la ex ministra de Seguridad, el jefa de gabinete, Cecilia Rodríguez, era ministra en los últimos 3 años de gobierno, los últimos 2 años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está hoy como jefa de gabinete, y todos compartimos la importancia de atender a una serie de dimensiones del trabajo de las fuerzas de seguridad, no solo la gendarmería, una de las cuales es el valor que nosotros le damos al bienestar de las fuerzas, ¿no? El bienestar es darle equipamiento, esto que ocurrió el viernes pasado, el anuncio del presidente de regularización de los salarios, estar atentos a la disposición de todo lo que es el material de protección, ¿no? Y para evitar el contagio del COVID, estar también ocupados en el funcionamiento de la obra social, que tiene problemas, y bueno, estamos también trabajando sobre eso. Sí, ha servido para enfocarnos en un reconocimiento de esta faz que no es operativa, pero que hace a la posibilidad de que ellos cumplan mejor su tarea, que es el cuidado de las condiciones de trabajo, ¿no?
Ministra, usted en el 2004 publicó Buenos Vecinos, Malos Políticos, Moralidad y Política en el Gran Buenos Aires. ¿Ha cambiado 16 años después su visión de aquel que usted tenía en aquel momento?
Bueno, sí. Esa fue mi tesis de doctorado. Yo ahora tengo la oportunidad de recorrer el Gran Buenos Aires y los municipios, ¿no?, del Gran Buenos Aires, y conversar con los intendentes. Y sí, la verdad que cambió mucho, ¿no? El perfil de los intendentes de hoy e intendentas es muy diferente a aquel. También, bueno, yo lo vuelvo como a revisitar todo esta faceta, ¿no?, de la vida institucional y política argentina en tiempos, sobre todo, de la emergencia sanitaria. Y la verdad que yo lo que he visto es que la tarea que realizan cotidianamente intendentes e intendentas es, la verdad, que impecable, en el sentido que le han puesto el cuerpo, transitan por las calles, y yo escucho que hay estaciones de trenes caminando en la calle con ellos, y ahí siempre reciben saludos, agradecimientos. Así que hay una realidad bastante diferente, porque también hay que decir que los años 90, que fueron los años en los que yo hice esa investigación, Buenos Vecinos, Malos Políticos, fueron años de desprecio, de mucho desprecio hacia la política, de desprecio hacia la militancia política. Y eso, es un poco lo que cuento en ese libro, transformó mucho las relaciones y los vínculos entre los dirigentes y los militantes y los vecinos, ¿no? Por eso el título es Buenos Vecinos, Malos Políticos, porque ahí había una revalorización de la vecindad y un desprecio muy grande por la militancia política, que fue parte de, bueno, de estos años llamado de neoliberalismo, ¿no?, en la Argentina, que bueno, que nos trajeron también un poco hasta acá, ¿no? Se transformó radicalmente en los años 90. Y de eso un poco también hablo en el libro que saqué ahora en
la gendarmería.
De adentro, sí.
Correcto. Bueno, tenemos que ir cerrando, y a ver, pero quiero que deje un mensaje final para la gente de Mendoza, especialmente, que nos escucha a través de LV4, de toda la provincia, ¿no?
Bueno, la verdad es que todos, digamos, muchos lugares del país están atravesando momentos por la pandemia difíciles, así que yo lo que quisiera es dejarle un mensaje de cuidado, ¿no?, a la población, de que se cuiden, que respeten las normas que fija el Estado nacional y provincial, que eso, bueno, va a ayudar a no solo a cuidar al resto de los ciudadanos, sino también a cuidarse a sí mismo. Ese es el mensaje, creo que hoy, el más importante, ¿no?
Bueno, le agradecemos mucho que nos haya atendido, que haya compartido este momento con nosotros, con una radio del interior, como le solemos decir, así que para nosotros ha sido importante. Gracias, quedaron muchos temas, pero bueno, obviamente, tanto usted como nosotros tenemos otras obligaciones. Muy amable.
No, muchas gracias a ustedes, un gusto.
Que siga muy bien, hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, son las 8:54, casi 55 minutos.